cuando miramos a Dios, entonces le reflejamos y entonces somos transformados. Cuando lo vemos a cara descubierta, recibimos su elemento en nuestro ser e inmediatamente se produce un elemento metabólico que añade su nuevo elemento a nuestro ser y desecha nuestro viejo elemento.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Job, y en esta oportunidad veremos el resultado final bajo la consumación de Dios. Job era un hombre que estaba completamente enfocado en tratar de ser perfecto, recto y justo delante de Dios. Sin lugar a dudas, Job había logrado obtener aquello que estaba buscando. No obstante, el libro de Job nos revela que Dios no estaba satisfecho con que su pueblo simplemente obtuviera una condición ética y moral elevada, así como la de Job. De modo que progresivamente, Job fue conducido a perder cada uno de sus logros naturales, además de perder la confianza en sí mismo. Escuchen lo que dicen los versículos 5 y 6 del capítulo 42 de Job. Dice: de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pues bien, fue únicamente hasta que Job fue despojado de su yo que él empezó a ganar algo de Dios y que Dios mismo pudo ser añadido a su ser. Esta es la revelación final del libro de Job y es la revelación final de toda la Biblia. Hablaremos de este tema en este mensaje que hemos titulado El resultado final bajo la consumación de Dios. Y para ayudarnos con los comentarios, nos alegra tener la compañía de Eric Romero. Saludos, Eric.
Saludos. Como siempre, me agrada mucho regresar al programa.
Este será uno de los mensajes más profundos de este Estudio Vida, donde veremos a Job como nunca antes lo habíamos visto. Usted estuvo allá cuando Witness Lee dio este mensaje, ¿verdad?
Así es, Víctor. Tuve la oportunidad de estar en este mensaje. Ya hemos visto que el libro de Job genera varios interrogantes. ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Cuál es el propósito de Dios al tratar con su pueblo escogido? ¿Y por qué el hombre debe pasar por sufrimientos? ¿Por qué nosotros, como creyentes, debemos pasar por sufrimientos? Al leer los primeros versículos de este libro, podemos ver que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿por qué tenía que pasar por tantos sufrimientos? Pero a medida que Job pasaba por sus sufrimientos, hay un versículo clave en este libro. Y este es Job capítulo 10, versículo 13, donde Job le dice a Dios: mas estas cosas has tenido ocultas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. En otras palabras, Job sabía que había algo oculto en el corazón de Dios con respecto a él y las tribulaciones por las que él estaba pasando, pero no sabía qué era. Al llegar a las epístolas de Pablo, podemos ver lo que estaba escondido en el corazón de Dios. Entonces debemos colocar juntos Job 10:13 y Efesios 3:9, donde Pablo dice que su comisión consistía en alumbrar a todos, para que pudieran ver cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Y qué era lo que estaba escondido en el corazón de Dios para Job y para nosotros, los creyentes buscadores? La economía de Dios. La economía de Dios es el plan eterno de Dios. su administración doméstica, que consiste en impartirse a sí mismo en Cristo como el Espíritu, con todas las inescrutables riquezas de Cristo en los escogidos y redimidos de Dios. De esta manera, ellos pueden ser saturados y empapados de Dios para ser regenerados en su espíritu, transformados en su alma y finalmente glorificados en su cuerpo, con el fin de llegar a ser la expresión corporativa de Dios en la tierra. Y dicha expresión es el cuerpo de Cristo edificado, que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Esta es la economía de Dios. Al pasar por los sufrimientos, necesitamos comprender que nuestra vida cristiana no es un asunto de logros éticos. Es posible que seamos éticos y buenos, pero que estemos apartados de Dios. Muchas veces el Señor nos hace pasar por situaciones para demoler cada aspecto de nuestro hombre natural, porque Dios desea reedificarnos consigo mismo. Al final, Job pudo decir que de oídos había oído de Dios, es decir, que él había oído hablar acerca de Dios. Al igual, es posible que nosotros conozcamos muchas doctrinas acerca de Dios y de Cristo, pero después que hayamos pasado por diferentes situaciones, Él llegará a ser real para nosotros. Al final, Job pudo ver a Dios. Y nosotros también necesitamos ver a Dios diariamente. Cuando volvemos nuestro ser a Dios, Él se infunde en nosotros. Ganamos a Dios y somos transformados a su imagen para llegar a ser su expresión corporativa. Pues bien, este es el propósito de Dios para nosotros, y lo era para Job. El punto crucial aquí es que nosotros debemos tener el deseo ardiente de ganar más de Cristo cada día, así como Pablo lo dice en el libro de Filipenses.
Amén, Eric. Bien, el propósito de Dios al tratar con Job es el mismo propósito que Dios tiene al tratar con nosotros. En este mensaje solo tendremos dos segmentos y en el primero, Witness Lee hablará acerca de la economía de Dios y también acerca del resultado de dicha economía. Sin duda, este será un mensaje muy especial. Así que escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Job. Adelante.
We come to the final outcome.
Hemos llegado al resultado final.
Under God's consummation,
bajo la consumación de Dios,
of the progressive divine revelation in the story of Job,
de la revelación divina progresiva en la narración de la historia de Job.
The first outcome is Job gained God.
El primer resultado es que Job gana a Dios.
Because
porque finalmente sus ojos pudieron ver a Dios. Ver a Dios equivale a ganar a Dios. El Nuevo Testamento considera que cuando vemos a Dios, eso equivale a ganar a Dios. Y ganar a Dios es recibir a Dios en su elemento, en su vida y su naturaleza. Finalmente, esto no solamente hará que seamos uno con Dios, sino que incluso formaremos parte de Dios. ¿Qué significa ser uno? Supongamos que ustedes tienen un grupo y yo vengo a ustedes y me uno a ustedes. Entonces, yo llego a ser uno con ustedes. Esta es nuestra comprensión natural y es la común. Pero en verdad nosotros estamos llegando a formar parte de Dios, pero no en su deidad. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de esto? En Apocalipsis 22:4 vemos que todos los redimidos por Él, todos los regenerados por Él, los que han sido santificados por Él, los que han sido transformados, los que han sido conformados por Él y han sido glorificados por Él, todos estos tienen algo muy precioso y es que verán el rostro de Dios. Esto corresponde con 2 Corintios 3:18. Que dice que cuando miramos a Dios, entonces le reflejamos y entonces somos transformados. Cuando lo miramos, o sea, cuando lo vemos, Él nos transforma. Cuando lo vemos a cara descubierta, recibimos su elemento en nuestro ser e inmediatamente se produce un elemento metabólico que añade su nuevo elemento a nuestro ser y desecha nuestro viejo elemento. Este metabolismo hace que seamos transformados. Job no solamente vio a Dios, sino que también se aborreció a sí mismo. Job no nos da una palabra clara, pero la Biblia no acaba con Job. El Nuevo Testamento es el que da la conclusión, y es que al ver a Dios, nosotros somos transformados a su misma gloriosa imagen, lo cual significa que somos hechos parte de Dios a fin de expresarlo y representarlo. Lo expresamos en cuanto a su vida y lo representamos en cuanto a su autoridad. Yo espero que todos podamos estar claros en cuanto a esto.
Eric, quisiera leer el versículo que mencionó el hermano Lee. Se trata de 2 Corintios 3:18, que dice así: Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. El versículo no dice que somos transformados en una imagen parecida a la del Señor, sino que somos transformados en la misma imagen de Él. ¿Qué nos puede usted comentar?
Ciertamente esto es maravilloso. Hay una frase que el hermano Lee mencionó en el segmento anterior que puede ser de gran ayuda. Él dijo que ver a Dios equivale a ganar a Dios. En nuestra experiencia, cuanto más vemos a Dios, entonces más amamos a Dios y más nos aborrecemos a nosotros mismos. Este versículo se puede comprender más fácilmente si leemos también 2 Corintios 3:16, que dice: Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Quiero animar a los que escuchan este mensaje a que hagan algo muy sencillo al levantarse cada mañana. Pasen tiempo con el Señor en oración y en la palabra y simplemente díganle: Señor Jesús, vuelvo mi corazón a ti. Quiero apartarme de todo lo demás y deleitarme contigo. A medida que hacemos esto, Él infunde las riquezas de Cristo en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y a medida que dichas riquezas se propagan en nuestro ser interior, más expresaremos a Dios y más gloria tendremos. Cuando miramos y reflejamos al Señor, pasamos de un grado de gloria a otro grado de gloria. En 1 Juan 3:2 dice que cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero tenemos una carga aquí y necesitamos no malinterpretar esto. El Nuevo Testamento dice en 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, que tenemos la vida de Cristo. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice que somos participantes de la naturaleza divina, lo cual significa que poseemos la naturaleza divina de Dios y que ésta crece en nuestro interior. No obstante, es muy importante y crucial comprender que nosotros no tenemos la deidad de Dios. La deidad de Dios es solo de Dios y solo le pertenece a Él. Pero conforme a las Escrituras, nosotros sí podemos disfrutar del elemento de Dios, de su esencia, su vida y su naturaleza. Podemos llegar a ser exactamente iguales a Dios en vida y en naturaleza, pero nunca en la deidad. Pues bien, en esto consiste el propósito de Dios.
Gracias, Eric. Históricamente, existe un nombre en la teología para comprender esta doctrina, si así queremos llamarla. Se le conoce como la deificación. lo cual realmente equivale al proceso de transformación mediante el cual nuestra humanidad es impregnada e infundida del elemento divino, haciéndonos divinos en vida y naturaleza, pero jamás llegaremos a formar parte de la deidad. En la cristiandad moderna no se presta mucha atención a esto, pero si regresamos en la historia, este concepto no era ajeno a los padres de la Iglesia. Incluso hemos encontrado recientemente unos escritos de Martín Lutero del siglo XVI cuando le estaba exponiendo la gran doctrina acerca de la justificación. Al mismo tiempo, él habló acerca de la deificación, aunque él la llamó teosis. Pero su significado es el mismo, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Este pensamiento era conocido entre los padres de la Iglesia, quienes enseñaban la deificación en los inicios de la vida de Iglesia. Lo que ellos querían decir con esa palabra era el proceso de la santificación, la transformación, la conformación y la glorificación de los creyentes con Cristo como su vida y su naturaleza. Es maravilloso que incluso Martín Lutero pudiera ver esta verdad.
Así es, y en cuanto a esto, quisiera leer dos citas de Martín Lutero. En uno de sus sermones, en 1519, él dijo: "Porque es verdad que un hombre que ha sido ayudado por la gracia es más que un hombre. Sin duda, la gracia de Dios le da la forma de Dios y lo deifica para que incluso las Escrituras lo llamen Dios e Hijo de Dios". En otro famoso sermón de 1514, él dice: "Así como la palabra de Dios se hizo carne, así también es necesario que la carne llegue a hacerse la palabra". En otras palabras, Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a hacerse Dios. Por tanto, el poderoso llegó a hacerse débil para que el débil sea poderoso. El Logos se puso en nuestra forma y manera. Sin duda, estas dos citas se parecen mucho a lo que habla Witness Lee. ¿No es así?
Es exactamente igual, Víctor. Este punto que usted citó es muy poderoso y profundo. Hay un ejemplo muy sencillo que quiero compartir y se llama la teificación. Cuando colocamos una bolsita de té en agua caliente, el agua se teifica. Pero el agua no llega a convertirse en la bolsita de té. Asimismo, aunque nosotros no llegamos a convertirnos en Dios en cuanto a su deidad, el elemento de Dios se infunde en nosotros para que podamos tener el mismo gusto, el mismo sabor y la misma expresión de Dios. Así que llegamos a ser iguales a Dios en vida y en naturaleza, pero no en la deidad.
La bolsita de té es una excelente ilustración. A esa mezcla de agua caliente con té que nosotros tomamos se le llama té, aunque técnicamente sigue siendo agua con té, pero es muy difícil distinguir la diferencia entre una cosa y la otra. Pues bien, esa es realmente la promesa de la salvación completa que Dios efectúa en nosotros. De lo contrario, ¿cómo podríamos expresar a Dios?
Exactamente, Víctor. El agua caliente es como nuestras circunstancias complicadas. Y es allí que invocamos el nombre del Señor Jesús y lo buscamos desesperadamente. Entonces, Él infunde su elemento divino en nosotros para que cuando la gente nos mire, no nos vea a nosotros, sino al Cristo que vive en nosotros. Esa es una verdadera gloria y exaltación de nuestro Dios maravilloso.
Amén. Y ahora leamos otra frase final de Martín Lutero en cuanto a esto. Él dice así: "Aunque Dios no deja de ser Dios y la humanidad no deja de ser humana, la unión es real. Es una comunidad que es Dios y hombre". ¡Aleluya! Con esta frase regresemos a Witness Lee.
At Job's time,
en el tiempo de Job,
so many spiritual, divine things.
Había muchas cosas espirituales y divinas
which God intended to do.
Que Dios quería llevar a cabo, pero Dios no las hizo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo respecto a la regeneración? También pueden aplicarse a la situación de Job. El Señor le habló de cosas de la tierra y no lo creyó. ¿Cómo podría creer las cosas de los cielos? En Juan 16, el Señor estaba tratando de decirle a los discípulos alguna de esas cosas, pero debido a que ellos no podían entender al Señor, Él tuvo que esperar. Más adelante, Saulo fue levantado, y entonces el Señor le contó a él las cosas espirituales. A Saúl, consideren cuántos asuntos espirituales existen desde la encarnación hasta la consumación de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos puntos? Así que en el tiempo de Job, Dios tenía muchas cosas espirituales para comunicarlas, pero él no podía decirle estos puntos a Job, debido a que Job se encontraba en la esfera de la perfección, de la rectitud y la integridad. Así que Dios no podía revelarle muchas cosas. De hecho, Dios en su economía eterna no tiene ninguna intención de edificar tales cosas. En vez de eso, Dios considera estas cosas como frustraciones y desea removerlas a fin de que podamos verlo a Él. Y una vez que veamos a Dios, seremos atraídos a Dios, le recibiremos y tendremos su naturaleza y su vida divinas y sus elementos divinos y su esencia divina, e incluso lo tendremos a Él mismo con su ser divino. Esto hará que en nuestro ser interior se produzca un metabolismo mediante el cual seremos transformados de nuestra forma humana actual a otra forma, la forma de un ser divino. Entonces le reflejaremos, es decir, le expresaremos y lo impartiremos a otros. Esto era lo que Dios quería hacer. Pero Dios y Job estaban en dos esferas distintas. Aunque Job estaba en una esfera diferente, Dios deseaba transferirlo a su propia esfera para hacerlo parte de él.
Eric, esperamos que podamos dejar este último punto muy claro para evitar cualquier malinterpretación que podría causar un error muy serio. Pero si tenemos la comprensión apropiada conforme a toda la revelación divina en las Escrituras, veremos la verdadera intención de Dios para su pueblo. ¿Qué tal entonces si usted nos explica un poco más este pensamiento tan importante?
Lo que acabamos de escuchar es maravilloso. Dios desea sacar a su pueblo de la esfera de la ética y la perfección ética para transferirlo a la esfera de ganar a Dios, para que expresemos a Dios. Si yo soy tan exitoso y tan ético en mí mismo, entonces expresaré mi propio yo. Muchas veces el Señor soberanamente permite que pasemos por sufrimientos e incluso fallas, para que nos demos cuenta de que separados de Él somos terribles. Necesitamos a Dios. Y necesitamos ganar mucho más de Dios. Y ahora quisiera mencionar un par de cosas a manera de conclusión. Algo que realmente me ayudó fue un ejemplo que dio Watchman Nee. Él dijo que la revelación que hemos recibido del Señor es similar a un hermoso cuadro pintado en un jarrón de barro. Y una vez que colocamos el jarrón de barro en el horno, la pintura queda impregnada en el jarrón y llega a formar parte de él. Pues bien, eso es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros. A medida que pasamos tiempo con Él, vemos una cantidad de cosas en la palabra. Esa es la pintura de la revelación de Dios en nosotros. Pero luego, cuando pasamos por las diferentes pruebas y sufrimientos, todo aquello que hemos visto de Cristo es forjado en nosotros y llega a formar parte de nuestro ser. En Mateo 5:8 dice: Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa ser puros de corazón? Significa que Dios es nuestra única meta. Por tanto, cada día debemos decirle, Señor Jesús, te tomo como mi meta. Quiero contactarte, quiero verte y quiero ser lleno de ti. Quiero iniciar cada día en la palabra y con oración, porque tú eres la única meta de mi vida. Quiero vivirte y magnificarte. Además, en 2 Corintios 3:16 dice que cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Siempre que volvemos nuestro corazón a Dios, estamos en el proceso de ser transformados a su imagen, de un grado de gloria a otro grado de gloria.
Gracias, Eric. Y sin duda, esto fue lo que Dios intentó hacer con Job y lo presentó a manera de cuadros. Pero esta revelación solo se pudo ver claramente en los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Así es. Y estoy muy agradecido que el Señor ganó a Saulo de Tarso. Él llegó a ser Pablo. Y cuando él leyó el Antiguo Testamento, pudo ver el deseo del corazón de Dios en las Escrituras. Por causa de la revelación que Pablo vio, nosotros hoy día estamos aquí disfrutando a Cristo y viendo el deseo del corazón de Dios. Creemos que el Señor está próximo a regresar y nosotros queremos estar preparados para ser su novia. Esto es lo que estamos tocando en estos programas del Estudio Vida.
Así es. Realmente logramos ver una cumbre elevada en este mensaje y oramos para que todos los que nos escuchan hayan sido alumbrados y ayudados con esta palabra. Quisiera continuar hablando de este tema tan crucial, pero el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.